Espai Avinyó, Hala e Lenyol.
Wicca et cultura.
Llengua i cultura.
Baixa el sànscriti.
Luga et sacafa.
Espai Avinyó, sànscrit et baixa.
Doncs comencem, no? Bona tarda a totes i a tots. Jo sóc el David Jurajan Sánchez i formo part de l'equip de l'Espai Avinyó, que no sé si sabeu, però és una línia de treball de l'Ajuntament de Barcelona que el que fem és generar espais de diàlegs en clau intercultural a través de propostes artístiques i d'intercanvi de sabers. I la idea d'aquesta activitat és precisament generar un espai de diàleg al voltant de què és això de la música urbana, no? Que és un concepte importat dels Estats Units. No? I la idea, bueno, seria pensar una mica què implica aquest concepte o aquesta categoria musical en el nostre context. No? Què implica a nivell simbòlic, però també què implica a nivell material per a músics, per a sales, per a festivals, per a festes, no? Per a DJs, per a productores, programadores. Què implica? Què posem i què no posem sota aquesta categoria a l'hora de, bueno, de pensar-la, no? I per això tenim un cartelazo, com ja veieu, no? On tenim comunicadores, productores, promotores de festes, DJs, bueno, artistes ja, Majodi segurament us explicarà millor. I nada, ho passo a Majodi per presentar una mica tot el plantejament de l'activitat i després una punxada amb DJ Owi.
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a David, al Espai Avinyó, también a la Fluent y a la Sala Vol por convocarnos aquí. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco lo que comentaba un poco David, un poco sobre la etiqueta de la música urbana, un poco lo que es la visibilización de artistas de racializados en la escena local, tanto barcelonesa como española en general. Y bueno, vamos a ir fluyendo sobre diversos temas que no sabemos dónde nos van a llevar, pero seguro que con esta mesa que tenemos pues va a ser súper interesante. También os incitamos a que si tenéis cualquier pregunta, queréis intervenir, queréis pues eso, aportar, o sea, estáis todos súper invitados a hacer las aportaciones que queráis. Y vamos a empezar haciendo una presentación de cada uno de vosotros, contadnos un poco, empezando por Isamit, qué sois, qué os dedicáis, para que la gente que no os conozca, vale, pues que bueno, entre en contacto un poco con lo vuestro.
Hola, buenas noches. Bueno, nada, yo soy Isamit Morales y soy artista visual y en este momento, desde hace un año y algo, comencé a formar parte de la Fluent, que es la cooperativa que lleva pues esta sala, la Fabrecoats y otras salas en Barcelona. Y he comenzado a colaborar con ellos desde la educación. Aunque es una palabra que a mí me da un poquito de fastidio porque es como, no sé, tema pedagogo y educación, pero sí más desde el compartir saberes. ¿Y cuáles saberes? Ay, perdón, si me estoy extendiendo demasiado, me avisáis, ¿ok? Por si acaso.
Para nada.
Porque yo podría hablar mucho y no quiero tener que estar hablando mucho tampoco. Nada, yo le enseño, pues nada, tengo un proyecto de escuela de DJ para anticolonial. Digamos que mi investigación de artista siempre me llamó la atención justamente la narración musical, cómo es el periodismo musical y cómo desaparecen muchas realidades que están alrededor de géneros, de música, y cómo ciertos nombres agarran y se concentran como si fuese los creadores genios de las cosas y lo demás todo borrado. Soy muy sensible a eso y cuando decidí compartir lo que es la actividad de DJ, pues esa es como la manera desde donde la comparto, es un poco como concientizando todo esto. Y que todo esto afecta también en el momento en que uno dice, antes de atreverse a pinchar o antes incluso de decidir, ¡ay, quiero aprender a pinchar! Es que ni lo piensas porque si no te ves representada o representado, no te viene ni el impulso de hacerlo. Entonces es como súper hardcore, como mega violent, ¿no? Entonces, claro, es como un ciclo que depende de muchas cosas, el hecho de que estemos invisibilizadas algunas, el hecho de que no nos veamos en los carteles, que no veamos tampoco personas como uno haciéndolo, y que luego te escuches de otra persona, normalmente tío blanco, ay, es que no hay suficientes tías, o no hay es que no hay personas tan buenas que lo hagan, entonces por eso es que está pasando, que lo he escuchado y lo he escuchado en el 2022 todavía, entonces es como ¡ah! Entonces, bueno, esta es un poco mi breve presentación. Entonces nada, me dedico a dar estas clases y lo hago en esta sala los lunes y los miércoles, por si a alguno le interesa.
Hola, gracias por venir, chiques. Me llamo Jordi Mani, a.k.a. Mani Tapes, y vengo aquí en representación de mi colectivo, que se llama Catarsis 25. Bueno, nuestro papel en la ciudad, a nivel de realización, es crear y asegurar espacios, tanto públicos como privados, para la realización de eventos multiculturales, sobre todo relacionados con la música, para todo el público, especialmente el público disidente, y también creamos espacios de colaboración y oportunidades de trabajo para artistas residentes en Barcelona, sobre todo artistas callejeros. Y bueno, venimos aquí también como, digamos, como una faceta de la multiculturalidad de esta ciudad. Y nada, un placer conoceros.
Hola, soy Alice, DJ Yoway, ¿vale? Me dedico, soy DJ. Y tengo, bueno, formo parte de un colectivo que se llama Afrolab Basement, ¿vale? Y nada, y ahí, bueno, pues van artistas a cantar. Y bueno, ya cantar sus propias canciones, sus EPs y todo. Y luego pues hay un DJ set y eso. Y nada. Pues nada.
Buenas tardes a todos. Yo soy Yemi Alarán, aunque se me conoce como Onku Yems. Soy el cofundador de Voodoo Club y... Bueno, básicamente nuestro papel en la escena nacional o local es dar visibilidad a eso que tantos años llevaba como en el segundo plano, y también dar espacios y trabajo a gente que en un primer instante no tendrían esa oportunidad, pero que estando gente como nosotros que estamos compartiendo esta mesa o el colectivo en sí, pues somos capaces de generar trabajo o espacios culturales para gente como nosotros. Entonces, básicamente, nuestra ideología es community and progress. So, yeah, that's it.
Hola, yo soy Ken Robbins. Hoy vengo aquí como Dr. Macandal, como dibujante y bueno, algo de música toco. Y bueno, en otras ocasiones igual me habéis visto como librero de United Minds. Y bueno, hoy estaremos aquí charlando un poco.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Obi y bueno, hace más o menos 15, 17 años que estoy metido en el mundo del activismo y la conciencia colectiva negra, ¿no? Y más o menos nuestras actividades son organizar charlas, reuniones para concientizar, charlas en universidades, eventos que nos aglutinen, ya sean de fútbol o conciertos. Y bueno, también cuando hay tiempo libre me dedico a hacer música e intento plasmar las ideas que de mi activismo en el arte que hago, ¿no? Entonces se me suele definir como activista y bueno, no hay mucho más que añadir.
Por cierto, si veis un tarjetero por aquí es de Obi, que es, que lo anda buscando. Ya está. Para que estés tranquilo. Yo soy Matt Jody, soy... Siempre me gusta decir pseudo periodista musical, porque en realidad no soy periodista de formación, pero sí que es verdad que llevo mucho tiempo con podcast, con medio, un apasionado de la música. Y hoy vamos a empezar este acto viendo un vídeo que mi compañero que está por aquí grabando, Aleix, y yo, del bloque hicimos hace un año, bueno, con algunos retoques para lo que iba a ser un evento que al final, pues por la pandemia, pues tuvimos que anularlo. Pero nos pusimos en contacto con algunos de los artistas más representantes, iban a ser muchos más, pero solo se ha quedado al final una cápsula, más representativos de la comunidad negra artística en España, que nos van a contar un poco pues, cuáles son sus impresiones sobre la visibilidad y lo que es ser negro en el arte, concretamente en la música en España. Dale ahí, David.
Yo soy Ghetto Boy, aquí Mr. Chirac. Nací y me crié aquí, hago trap y drill. Si tengo referentes negros en España, si yo he escuchado mucho Frank T, el Chojín, el Primer Dan. Pero bueno, Frank T es mi referencia principal. De hecho, yo empecé a rapear gracias a él, el que me dio la motivación para empezar en el mundo de la música.
Hola, mi nombre artístico es Frank T. No he tenido ningún referente negro español y creo que tratándose de música rap, casi podría decir con toda certeza que no existían. Yo pertenezco a la primera generación de raperos españoles y al ser negro, de alguna forma, pues me he convertido para nuevas generaciones en ese referente negro español que yo no he tenido.
Hola, me llamo Victoria, pero mi nombre artístico es Paranoid 1966. Cuando comencé a hacer música la denominaba como R&B, pero a día de hoy me ha hecho falta conocerme como artista para saber que ni yo misma puedo definir mi música. Por lo general no tengo ningún referente negro, sí que es cierto que tomo como fuente de inspiración alguno que otro, pero no de España, ya que es cierto que aquí tenemos menos visibilidad y por lo general siempre hemos tenido menos oportunidades.
Es Primer Dan, Bebé, 1008 Baby, SP Sección 365, Mal Clima Boy, firme en el rap real, la doble R, desde los orígenes. Cuando empecé era toda una puta mierda, había poco donde buscar. Y poco ha cambiado desde entonces. Dentro de lo que había, yo me quedaba con el rap de la corona, lo que se hacía en la capital, en Madrid.
CPV, J mayúscula, Frante, lo que hacían los creyentes, y con mi amigo Meco, y Crase en System Blocks.
El que por primera vez chicos blancos españoles tengan como ídolo a un chico negro español, algo impensable en la España de otras épocas. El que un artista español, por ser afrodescendiente, hable de temas como el racismo en primera persona, en una canción.
En algunos casos otra realidad, otro punto de vista, al venir de familias que han salido de su zona de confort.
Yo como cualquier chaval africano, pues me he criado en mi casa escuchando música con mucho ritmo. En este caso yo que soy de origen senegalés, mi madre ha escuchado mucho Youssou N'Dour, por ejemplo, y también músicas de gente de mi etnia, los soninkés, música de la Sarajawa, etcétera, etcétera, pero siempre música con mucho ritmo.
Siempre me he sentido, me han hecho sentir diferente y es por eso que creo que aporto algo innovador en todos los ámbitos a la escena musical. Pero pienso que no debería decirlo, solo dejar que la gente lo vea.
Si provienes de una familia de inmigrantes, provienes seguramente de un hogar humilde. Y si ya cuesta estudiar, pues también es muy difícil conseguir los medios para grabarte una maqueta que te promocionen, etc. Ahora las cosas ya son más fáciles y ya cualquiera puede pues, hacer una puta mierda teniendo un PC, pero principalmente es eso.
Creo que los negros raperos de mi generación han sido muy pocos y muy poco constantes. Es algo que creo que las nuevas generaciones de raperos negros tienen que trabajar y mejorar, porque es obvio que la industria no nos ve y o nos ve menos comerciales o menos vendibles al público. Cada 20 raperos que salen en España, uno es negro, uno solo, y en el mejor de los casos debemos de ser más, es decir, no solamente raperos, médicos, arquitectos, me gustaría que fuésemos más en todo, ¿no?
Siento que muchas veces no obtengo el reconocimiento que podría llegar a alcanzar, pero porque hay gente que sin motivo alguno rechaza el trabajo de la gente de color por el simple hecho de ser diferente.
Hemos nacido en un país muy racista, tío, hemos nacido en un país ultra racista donde a los negros sobre todo se nos ve, cuando más oscuro eres, se nos ve como algo, no nos ven como humanos muchos españoles, o nos ven con penita, creen que los negros no podemos tener buenos empleos, que los negros no podemos triunfar en la música o en el fútbol. Y eso es una guerra psicológica, que tú desde niño ya partes con eso, que te empiezan a inculcar en los profesores, la cultura del país, lo que ves en televisión. Tú, en la edad que tú creces, que ya puedes empezar a pensar por ti mismo, ¿no? en la adolescencia y tal, tienes que saber decir, yo rompo esta cadena y yo sé que puedo lograr eso.
Antes simple flor, ahora soy rosanera, antes simple flor.
Bueno,
Esto ha sido un poco lo que recogimos. La culpa de todo la tiene aquí mi socio, Alex, que está por aquí con la cámara. Pido un poco de disculpas por el audio, pero bueno, tener en cuenta que esto lo grabamos como hace 2 años, con notas de voz, porque estamos prácticamente confinados. Pero bueno, yo creo que se ha entendido un poco la historia. La idea de la mesa es, con ayuda de estos fantásticos ponentes que tenemos, pues establecer un marco inicial genealógico musical sobre cómo operan categorías y géneros musicales en la industria y en los circuitos de programación, y conocer también la perspectiva de diversas iniciativas locales, quiénes son, cuál es su postura en relación al género y a categoría de músicas urbanas, etc. Entonces, no sé si llegaremos a algún entente, pero como he dicho antes, estoy seguro de que se van a decir aquí cosas súper interesantes. Vamos a empezar con la genealogía del concepto música urbana, y yo creo que quién mejor que aquí mi socio Kenny para contarnos algunas de las cosas sobre de dónde viene el concepto y el conflicto con ese, ¿no?, esa categoría de músicas urbanas. Cuéntanos un poco, Kenny, ¿qué piensas de esto?
Vaya responsabilidad para empezar, pero bueno, cuando venía en el tren digo, mira, voy a mirar la etimología de urbano. Y urbano significa ciudad. Ciudad en concreto se refería a Roma. Entonces estamos hablando de que la música urbana es la música que se hace en la ciudad. Ahora, cuando estaba escuchando todo esto, pensaba, ¿qué pasa si tú coges un par de sintes y te los llevas al pueblo y creas esta música? Sería música urbana, ¿no? Lo que suena. Pero a la vez, al fin y al cabo, representa Roma. Y esta música urbana lo que quiere coger son maracas, quiere coger bombo, quiere coger bajo, quiere coger samples de cosas que ya se han hecho, ritmos. Y bueno, y ponerle a todos estos género. El hip hop, cuando se estaba haciendo, no lo llamaban hip hop tampoco, ni el jazz. Fue la industria la que le ha ido poniendo estos nombres para vender. Y ahora creo que, pues, música urbana tampoco estaba integrado en mi vocabulario. Escuchaba música sin más, música electrónica, música hip hop, todo lo que fueran sus derivados, incluyendo drill y todo, y lo que viene antes, un poco de funky y demás. Pero que se ha creado un concepto que ahora, pues, se ven los premios a un C. Tangana o Rosalía y no hay más. Entonces, bueno, a mí personalmente no es un término que me moleste mucho. Lo tomo como lo es, y lo que sí que me tomo igual un poco peor es cómo la industria manipula a los artistas.
Te da igual, pero como que no te sientes representado.
No me siento representado.
¿Y qué lógicas crees que podemos identificar que se repiten en debates en relación a estas etiquetas, ¿no?, y a la invisibilización de términos de géneros de raíces africanas, como puedan ser el jazz o el hip hop? ¿Tú crees que esta palabra, que la palabra música urbana, los invisibiliza? O por el contrario, ¿crees que no, que aporta cosas positivas? O sea, ¿qué sentimientos tienes al respecto?
Creo que lo invisibiliza, porque es que no ha llegado a superar lo que ha superado el jazz. Se ha puesto música urbana, yo creo que para englobar, y, o sea, contra más mejor, ¿no? Para hacer una gran corporación de la música y ver lo que se puede hacer, ver qué productos sacar, etiquetarlos bien, distribuirlos bien y poco más. Mientras que el jazz, me imagino un local así como este, con menos luz y freestyle puro, de gente que sabe tocar bien su instrumento y gente que tiene algo que expresar. Entonces, todo lo que está fuera de eso, igual no estás pensando en la letra, estás pensando en el cheque que te tiene que llegar. Entonces, creo que esa producción creativa se escapa. La del jazz se escapa de lo que puede aportar la música urbana. Esa es mi opinión.
Hablamos de géneros, y yo creo que estamos bastante de acuerdo que hoy en día cada vez, ¿no?, los géneros
Yo como periodista es como una cosa que parece que es como muy necesaria, ¿no? Porque muchos de nosotros como que la necesitamos a la hora de escribir y a la hora de tal, pues esto me suena tal, este género tal cual, pero como que parece que cada vez es menos necesario el usar géneros porque hoy en día está todo tan fusionado que casi prácticamente no merece la pena usarlos. Sin embargo, hablando de músicas, de tipos de músicas, ¿cuáles son los tipos de música que aglutina Voodoo Club, Yemi?
Es que él antes ha dicho algo muy interesante, que es lo que te dije antes, ¿no? Cuando dices urbano, urbano es la calle. Eso es calle. Hay calles en todos lados. Es calle del Raval o de Sarriá. Es urbano igual. So, yo creo que en la industria cuando hacen lo de música urbana es para... Oh, vamos a dejarles ahí. ¿Sabes? So, esa sería la parte negativa de esa etiqueta. Más allá de eso, todo lo que sale de música urbana es muy inspirador. Like, este señor que tengo aquí, like, this man es mi inspiración. Y que yo pueda compartir en 2022 la misma mesa con él, realmente yo me siento muy afortunado. O sea, él ni lo sabe, pero yo... This for me is so special. So, esto es como el progreso. Esto es un progreso, ¿no? Ha sido lento, pero estamos yendo allá. Entonces, cuando se dedican a etiquetar música y tal para dejarlos ahí, es como... Con Voodoo Club también nos pasa, ¿no? Intentan... Bueno, hay una etiqueta que es como, oh, Voodoo Club, Afrobeats. No te me confundas. Amor, no te me confundas porque... música es ritmo, música es sentir. Y en Voodoo Club lo que nos basamos es como movimiento de la gente and like enjoyment of the sound. So, para nosotros hacer los bookings o elegir un DJ o artista, muchas veces ni siquiera nos focalizamos en, oh, es muy electrónica, es muy tal. Es como, cuando hacemos el booking, esa persona entiende el concepto del espacio o intentamos hacer que lo entienda y luego viene a dar su versión de esa ideología. O sea, tampoco es esperar que, no sé, que un ejemplo, que Rosalía te cante igual que Badial o Badial te dé lo mismo que la otra. O sea, son muy diferentes. So, con el colectivo, cuando nos fijamos en artistas y tal, más allá de lo que hacen o el género que hacen, es como, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es tu inquietud? ¿Dónde quieres llegar? ¿Sabes? Son las cosas que más nos importa a nosotros, más allá de etiquetas o géneros. Yo lo califico todo como world music y ya está.
Doy fe, ¿eh? Quien no haya estado en Voodoo Club se lo está perdiendo, la verdad, ¿eh? O sea... Es tal cual así. Hablando con Obi, con Mr. O, sobre la perspectiva que tenéis directamente los artistas y los colectivos de racializados de esta etiqueta, ¿con qué género te identificas? ¿Con qué género identificas tu música, Obi? ¿Y tú te ves reflejado dentro de ese concepto que es la música urbana o no?
No, estoy bien. O sea, bueno, yo prefiero ir a los orígenes, ¿no? De dónde empezó todo, mucho antes de los Grandmaster Flash, Grandmaster Flower y todo esto, los padres fundadores. Yo lo que hago es vet, yo creo que he estado comentándotelo de mucho antes. La gente puede caer en el error de que las personas a las que llevaron a hacer las Américas fueron vacías de conocimiento, pero nunca fue así y simplemente fue una continuación de lo que ya había, y lo que ya había es un vet, que es exactamente un ritmo, ya sea sobre guitarra, sobre tambores o lo que sea, y una persona expresando ya sea un tema relacionado con historia, un tema, o sea, yo si los medios actuales, esos grandes monstruos que controlan absolutamente toda la información que sale o no sale, lo quieren llamar música urbana porque es un negocio, la música es un negocio, que lo llamen como quieran. Yo sé qué es lo que hago y yo sé más o menos por dónde voy, ¿no?
Pero tú nunca has identificado tu previa música como música urbana, ¿o me equivoco?
No, es... es como la urbe, como tú has dicho, ¿no? Es música de ciudad, es música que refleja la vida cotidiana en la ciudad, ya sean las drogas, la promiscuidad y demás, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el público consumidor de esa música? Son sobre todo personas en la población activa, ¿no? Ya sea de 30 y pico a la adolescencia, son los consumidores de eso y qué es lo que quieren escuchar. Entonces es industrializarlo aún más. Pues bien, lo pueden llamar como quieran, pero prefiero no prestarle mucha atención porque conozco lo que es la esencia de dónde estoy.
Súper interesante. Ahora vamos a escuchar. Hablamos con Yemi hace un momento de lo que se dedica al colectivo Voodoo Club, pero también me interesa mucho saber qué hace Catarsis, que es otro colectivo súper importante de Barcelona, y me interesa saber cuáles son los géneros que aglutináis y también en función de qué. Hablaba Yemi un poco de, ¿no?, de que ellos se fijan en el vibe, en el sonido, en la música. ¿Cuáles son los géneros que aglutináis y cuál es vuestra postura a la hora de traer gente a actuar?
Nosotros nos identificamos como un colectivo local, por lo que la mayoría de artistas que se involucran con nosotros o la mayoría de proyectos en los que podemos llegar a acceder son gracias y por los artistas de esta ciudad, los residentes, me refiero. Entonces, en ese sentido, nos vemos tanto limitados como, como nos sentimos ilimitados, porque tenemos un cierto interés en el progreso, la progresión de la música electrónica en África o la música electroétnica, y muchas de las personas con las que estamos conectando a día de hoy están también progresando a nivel individual en este particular área, ¿no? De lo que está pasando en nuestra tierra. Pero al ser un colectivo multicultural, también estamos muy involucrados con miembros y artistas que son de Latinoamérica, Asia, también de aquí de Europa, y eso también define un poco lo que tenemos para ofrecer. Entonces, por lo que a nosotros respecta, yo puedo hablar como DJ miembro del grupo y puedo decir lo que yo ofrezco como DJ, ¿no? Pero nuestra visión es mucho más panorámica que el de buscar géneros en concreto, porque creo que también en un sentido esto nos ha limitado en esta ciudad a muchos visionarios, jóvenes, artistas que quieren romper con lo habitual, con el canon o lo aceptable. Nos ha limitado mucho el no tener espacios en los que podemos transformar nuestro arte, ¿no? Entonces, géneros musicales que puedo proponer, pues hablamos de Singeli, que es un ritmo emergente de Tanzania, que es muy, muy cañero, y son básicamente polirritmos, son investigaciones, mutaciones entre sonidos que la gente escoge. Y de ahí sale algo en común, sí, hay un patrón en común que lo convierte en un género en concreto, pero al mismo tiempo queremos valorar el trayecto individual de cada concepto artístico desde nuestro colectivo.
Okay. Y Samit, que como ella misma se ha presentado, además de DJ, también es gestora y programadora cultural, también me interesa mucho eso, saber a la hora de hacer un set, a la hora de programar, cuáles son los géneros en los que más te fijas, si te sientes empujada a programar alguna cosa más que otra, por qué. Cuéntanos un poco eso, cuáles son...
Como programadora, tengo que decir una cosa, sorry. Yo trabajo principalmente con el tema de la escuela, dentro de la Fluent. No estoy todo el rato programando como, bueno, el resto de cosas que pasan acá. Lo que sí hacemos en la escuela es cuando se terminan las clases, pues hacemos una fiesta al final, porque me interesa que esos procesos encuentren salida en el mundo real. Si eso no pasa, es un poco una desgracia, porque normalmente no lo hacen. Puedo hablar desde el punto de vista como más desde las clases y cómo abordamos el tema de los géneros. Para mí es como, yo hago un acompañamiento, no me siento como la profesora que te va a enseñar a cómo tienes que pinchar y solamente la única manera de pinchar, porque justamente para mí pinchar fue como descubrir que hay 100.000 maneras de hacer cosas y que mientras menos dogmáticas nos pongamos, mejor. Entonces me interesa que cada alumna pueda hacer lo que le salga del coño. Es decir, le gusta esto más esto, que no tiene nada que ver, pero que los quiere pinchar, encontrar la manera de hacerlo. Entonces yo acompaño en eso y me interesa en pensar y me gusta imaginar que eso va a tener una repercusión también en el entramado sonoro de la ciudad, que va a surgir como otro tipo de sonido que dices, guau, ¿esto qué carajo es? Ah, es de Sin Sin. Esa es como, bueno, un poco como me gusta verme también y como me gusta imaginar que ese espacio pueda como potenciar eso. Y como artista, pues es un poco aplico lo que hago. O sea, esa es mi metodología de trabajo porque me gusta, siento la música como música, no como género. Me pasa un poco eso. Me conecto con ciertos ritmos, encuentro una manera de crear como un hilo, pero ya también en el momento improviso mucho. Y pues bueno, sí es verdad que estoy bastante como concentrada pues entre el ambient, reggaetón, dancehall, dembow, pero también me interesa lo que se desdibuja entre ellos. Me interesa particularmente eso, es como cuando se borran cosas y dices, ¿esto qué carajos es? Es como ambient, pero es como que lo está bailando. Ah, qué carajo, ah, como eso me la paso muy bien.
No puedo estar más de acuerdo con lo que decías porque yo, que recientemente también soy maestro de música en primaria, y es verdad, ¿no? Como que dar clases de música, sobre todo cuando estás dando, yo estoy trabajando también con software musical, con Ableton, con pushes y todo el rollo, que no son matemáticas, quiero decir, que si tú haces una división, una ecuación y no te da el resultado correcto, puedes decir, está mal, pero es que en la música, ¿qué está mal?
Exacto. Porque todo lo que supuestamente, quizás para ti es un error, pero para mí es una genialidad. Digo, quiero usar esto para, yo qué sé, para un intro o para lo que sea, o jugar con esto. Entonces es como muy, quien decide que es un error es un temazo. También en la misma narración, ¿no? Es como, ay, fulano es un genio. Que la palabra genio, perdóname, o sea, es peligrosísima. A mí me parece peligrosísima. Porque son siempre genios y son siempre como un poco los mismos. Es un poco como, ¿dónde hay una genia? Ah, no, ella está experimentando. Nada, lo dejo hasta acá.
Toda razón. Hablando de DJs, también tenemos a Alice, a DJ Owee. Me interesa un poco también eso, saber en qué géneros te mueves, tanto con AfroLab como con tu versión como DJ, que estuviste hace 2 días, literal, en el Primavera, pinchando.
Sí. Yo normalmente me muevo sobre todo a base de música negra, dancehall, afro, bueno, trap, y sobre todo me encanta pinchar chicas, o sea, que cantes chicas sobre todo, ¿no? Porque en el mundo del DJ sobre todo hay un montón de chicos, ¿vale? Y es verdad que pocas chicas hay en las discotecas, no sé si lo habéis visto, pero no sé, yo al menos me hace mucho, muy feliz ver a una tía pinchar, ¿sabes? Yo qué sé, que no sea un tío, la verdad. Entonces, pues bueno, pues eso. Pues eso.
Hablabas un poco eso, que estoy totalmente de acuerdo, y lo comentaba también Isamit, a nivel de que es muy difícil, ¿no?, que haya más mujeres o más gente, el colectivo LGTB, etcétera, perdón, si no se crean esos referentes, o sea, si, claro. Es algo como que siempre se repite, ¿no? Si tú, o hablamos de color de piel, si tú no has visto un negro bombero, es más difícil que tu hijo piense en ser bombero. Exacto. Si tú no has visto un negro ingeniero, es más difícil que tu hijo quiera ser ingeniero. Claro. Pero si tú tienes un referente, un amigo, un vecino, alguien, un compañero del cole, lo que sea, que su padre, que su tío, que él mismo, que es pues se dedica a algo, es mucho más, como que lo ves mucho más cercano, claro, ¿no?
Sí, yo sobre todo, a ver, sí que es verdad que tengo bastante amigas, sobre todo DJs, y son como una inspiración sobre todo para mí, porque es como que si ella puede, pues yo también, ¿no? Pero claro, eso también me hace como que seguir arriba y no derrumbarme tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Y ya está.
Una vez que tenemos un poco, ¿no?, las visiones generales de todos los participantes en la mesa, vamos a empezar a debatir, ¿no?, sobre temas. Lo que queremos es que esto sea lo más dinámico posible. Por lo tanto, si hay cualquier persona que quiera intervenir, que se sienta libre, que levante la mano, se le acercará un micro y tendrá, obviamente, la oportunidad de hablar. Hay una pregunta que quiero hacer, creo que era Obi, con el que estábamos hablando antes, creo que eras tú, ahora me corregirás, que decía, no, estábamos hablando un poco de cuotas, ¿no? De que si hoy en día el que hayan miembros del colectivo LGTB... Ah, verdad. Que hayan miembros del colectivo LGTB, que hayan miembros de... que hayan personas racializadas en grandes empresas, en tal cual, es más un ejercicio social, un ejercicio de construcción que ha hecho la sociedad... ¿En qué porcentaje eso era de construcción o en qué, aunque era trendy, era una movida trendy y una movida prácticamente marketingiana y publicitaria? Y creo que me has comentado que como que al negro cuando le invitan a la fiesta quiere ser el único negro de la fiesta. Ha sido tú el que has dicho eso. Es que eso es una frase que me pega mucho de ti, Obi. Sí. Desarróllame eso, por favor, desarróllame eso. ¿Crees que aún hay demasiada competitividad y es el rollo que cuando parece que alcanzas un espacio, quieras mantener ese espacio con codos, con las garras y no dejar entrar a nadie como tú, no te vaya a quitar un trozo del pastel? ¿Crees que eso pasa?
Yo creo, bueno, es realmente un tema un poco más complicado de explicar, ¿no? Pero, bueno, llevo haciendo música en España prácticamente desde que llegué. Son 20 años haciendo música aquí. He visto ir y venir mucha gente. He visto muchísimo talento aquí. Pero también he notado que cuando un negro está ahí, tira la escalera para que no suban otros. O sea, ¿qué queréis? ¿Qué os voy a decir? Y entonces es como, por ejemplo... es lo que te dije, ningún pueblo, y si hay alguien que me pueda mostrar uno, sería bueno, ningún pueblo ha prosperado nunca fuera de su patrimonio cultural y espiritual. Ya sea el pueblo chino, ya sea el pueblo occidental, el Renacimiento y demás, os puedo citar un montón de ejemplos más. Nosotros somos ese único pueblo que pensamos que, bueno, Barack Obama es presidente, qué inspiración. Barack Obama no trabaja por los intereses de los negros, por ejemplo. Entonces, creemos que llegar a ella nos convierte en referente. Malcolm X es un referente porque sus intereses eran los de todos. Pero Barack Obama, siendo presidente de Estados Unidos, no es un referente, por ejemplo, para mí. Entonces sí que he visto, lo he visto, podría citar nombres, de hecho se me da bien citar nombres, solo que no estamos en ese contexto. He notado que creen que solo son más fuertes. Los chinos cuando llegan aquí... tienen un comunitarismo fuerte. Tú no ves a los chinos llorar por visibilidad ni por integración. Llegan aquí, tienen sus empresas, hacen lo que hacen. Los pakistaníes, más de lo mismo. Y los latinos, más de lo mismo. Cuando llegas a la comunidad africana, te empiezas a encontrar esos pequeños problemas, ¿no? De, joder, ¿qué nos pasa aquí? Pero luego ves a negros referentes que te pueden decir, yo es que a sitios de negros no voy. Yo los conozco y son muchos. Entonces eso crea es distanciamiento. Y si no nos unimos y empezamos a hacer las cosas juntos, siempre lloraremos. Es que los negros aquí en España no nos dejan hacer tal, sí que lo otro. Pero vamos a hacerlo. Tenemos potencial suficiente, tenemos público suficiente, tenemos... ¿Qué es lo que falta? Entonces, sí, lo he visto. Cuando llegan... tiran la escalera, que no suba nadie más. Yo soy el que está aquí y al final, cuando la cosa va mal, ¿dónde están? Porque hay muchos nombres. Es como, por ejemplo, yo te lo decía. Me estáis diciendo que no hay talento suficiente en España como para ver a un negro a la altura de C. Tangana o Rosalía. Algo está pasando. Siempre hay uno que triunfa. Oh, me está yendo bien. Y al final le va a dejar de ir bien y se irá. Porque no ha creado ese backup. No ha creado esa unión, ese comunitarismo. No ha abierto las puertas a otros. Y mi hermano Frante, no voy a decir mucho, vamos a dejarlo ahí, que nos conocemos bien. Y es eso, ¿no? Sí, lo he visto y pasa mucho. Y hemos hablado muchas veces de eso. He visto el vídeo de antes, he escuchado cosas que llevo 15 años diciendo en este vídeo de personas que no me lo aceptaban hace 15 años. ¿Sabes, no? Y es como, vamos a hacerlo ya. Tenemos todo y ¿qué esperamos aún? Seguimos quejándonos. Entonces, sí, lo he visto.
Durísimas declaraciones. ¿Qué pensáis? O sea, ya está, no, no quiero moderar más. Lo que os pase por la cabeza, quiero escucharlo. ¿Qué pensáis de esto que acaba de decir Obi?
Yo pienso igual porque esto es un problema global que hemos estado teniendo, bueno, el pueblo africano desde hace muchos años. Pero digamos que a día de hoy en la industria de la música las cosas están cambiando y hay progresos. A mí me llena ver ahora como, bueno, lo que dices, ¿no? Antes hay uno y es él, ¿eh? Los demás, you don't see them. Y es verdad, I used to see that. Pero ahora, como decía antes, con lo que estamos haciendo con Voodoo Club, por ejemplo, es englobar, like, tener la casa para este tipo de gente que no tienen el espacio o el lugar para sentirse sí. ellos o desarrollar ese talento, ¿no? Porque da igual lo talentoso que uno puede ser, si no está en un ambiente que lo acompaña, que se lo alimenten, no es nada al fin y al cabo, ¿no? So, creo que estamos, me gusta que en los últimos 3 meses, al menos con Majoli, nos hemos ido encontrando en sitios y son esos progresos que, ok, estos años se adelantan más, pero lo que ha dicho Mistao antes es una gran verdad, porque como os decía, yo llevo desde mis primeros años aquí en España viendo sus trabajos desde muy lejos y eso, en plan, son cosas que si hubiésemos tenido una unión muy firme o un apoyo grupal entre todos, tendríamos todo, estas últimas charlas que hemos tenido más Jody no las estaríamos teniendo donde las hemos tenido. Estaríamos en otros sitios o haciendo otras cosas, ni siquiera haciendo el espacio ya. ¿Sabes? Entonces ahora nos vemos generando ese espacio. Pero bueno, pero hace 10 años tampoco teníamos este espacio. So, es un progreso, ¿no? So, yeah, eso es lo que yo tengo que decir. Like, solo nos tenemos que venir y a juntarnos y de ahí tirar, porque solos es muy, muy imposible.
Bueno, hablando en contexto, con este tema, creo que también hay que saber valorar que todo lo que nos rodea es corporativo, todo. Entonces, nos educan en este país, también en el nuestro, para competir constantemente. Cuando estás estudiando lo que sea, tienes que ser el mejor o el peor. El segundo no vale. Y llegamos a una tierra en la que todo está en nuestra contra, luchamos muy duro, muy duro, muy duro, y se nos olvidan muchas cosas. Esa es la realidad. Pero yo creo que, sobre todo, el problema aquí con el tema ese de que dice Mista sobre el negro que sube arriba y tira la escalera...
esa frase va a quedar muy, para siempre.
Me parece ya. Muy correcto, ¿sabes? Es que, al final, no tenemos raíces en las que sujetarnos. Cuando eres un artista que quiere progresar por su propio arte, arte es cultura. Y tu cultura definirá ese arte definitivamente. Si olvidas tu cultura, eventualmente tu arte te va a dejar atrás también. Igual también con cualquier proceso creativo. También a nivel estructural, como crear un proyecto de colectivo o crear un espacio de gentes. Tienes que ser real con lo que vendes. La cultura que hagas como artista tiene que ser fiel a tu propia persona.
Pero este debate de la competencia, competitividad entre comillas, entre iguales y tal, es un debate súper transversal, porque es un debate que el feminismo tiene constantemente. O sea, también de el competir entre mujeres o entre personas es igual. ¿Qué parte, Alice y Samit, qué parte creéis que tiene de culpa la sociedad en la cual nos hemos criado y qué parte creéis que es propia culpa nuestra de haber asumido esa competencia como algo necesario?
A ver, lo que yo pienso, sobre todo, es que, cuando yo lo noto mucho, sobre todo entre mujeres, hay una competición muy grande. Es como, pues yo estoy pinchando en un festival, pues sí. Luego tú estás pinchando en otro evento que no sea un festival, pues también. O sea, yo lo he notado mucho, sobre todo, no en todas, pero la mayoría de chicas lo he notado. Yo no compito con nadie, la verdad. O sea, compito conmigo misma, sobre todo. pero porque la verdad que llego a mi meta. Entonces, bueno, pues eso. Pero no sé, o sea, veo esa competitividad entre mujeres que es como es una tontería, ¿no? O sea, puedes pinchar en cualquier sitio, ya sea un festival, un evento, una discoteca, un club, da igual. No sé.
No, iba a pedir, o sea, volver a repetir la pregunta, porque me quedé así como un poco fly.
¿Qué parte crees que de responsabilidad que tiene la sociedad en la cual nos hemos criado a la hora de asumir y de creer como obligatoria esa competencia entre iguales, y qué parte tenemos nosotros mismos, ¿no?, de haberla creído? No sé qué es.
Ya.
¿Es la sociedad la que nos está empujando a nosotros? ¿Es nosotros que hemos comprado ese discurso? Por ponerte un ejemplo.
Ya.
Por ponerte un ejemplo, yo siempre digo, o sea, mi padre, que lo amo, siempre de pequeño, a mí en mi casa siempre era como, hijo, tú ten claro, tú no eres blanco, todos tus compañeros lo son. Sí, sí, era así. Todos tus compañeros son blancos, entonces ese amigo que tienes, si saca mismas notas que tú, lo van a coger a él y no a ti. Y eso es un mantra en mi casa. Y yo, obviamente, pues yo era como, joder, tío, ¿por qué lo tienen que coger a él? Pero en realidad es que sí que es verdad que muchas veces lo cogían a él, eso, o sea, no se equivocaba. Pero que es como un discurso realista, pero a veces un poco tóxico, en el sentido de esa competencia brutal de, guau, tienes que ser mejor que el otro, porque si tú no... ¿No? Y sobre todo entre iguales, ¿qué crees de eso?
Wow, creo muchas cosas y me tienen que decir así, ya está, porque me voy a quedar hablando un montón. No sé, a mí me pasa que soy un poco outsider del tema de estar demasiado pendiente de lo que están haciendo los demás. Soy súper amigola, entonces también entiendo que sí necesitamos a alguien que nos diga en dónde estamos parados y nosotras mismas darnos cuenta en dónde estamos realmente paradas para no estar así, ay, en la nube, que, o sea, tengo las mismas oportunidades que una persona que nació aquí y tal, y tal, y tal, porque yo tampoco soy, o sea, yo no soy de acá, llevo 5 años aquí, nací en Venezuela, y no tengo pasaporte europeo, no tengo familia europea, o sea, me lo he currado desde hace ya casi 11, 10 años que vivía antes en otro sitio, y sé lo que es estar todo el rato como lidiando con el tema de mood supervivencia. Estar todo el rato justificando que tú tienes que vivir en un sitio y que no eres una criminal y pagando todo el rato cosas que derivan de eso. O sea, es como una cosa que te empobrece bastante a nivel económico. Y es como que más encima decir, ay, ¿será que tengo tiempo para pensar en escuchar música? Es un lujo. Los primeros años llegando acá, para mí fueron, era como, es que ni lo podía hacer. Entonces, no sé, o sea, como que sí puedo pensar, ay, sorry, me fui del tema de la competitividad, pero en verdad para mí sí me fui total, sorry, I'm so sorry.
Tranquila, tranquila, es interesante.
O sea, bueno, en realidad es como un poco, yo lo veo un poco de manera más abstracta, es como hasta dónde permito que estas cosas connoten mis ganas de hacer cosas, mi trabajo y el valor que tiene y que son realidades que me están atravesando todo el tiempo. Y hasta dónde, pues, soy yo. Y es como, bueno, me lo tomé un poco más por ahí. Entonces, a mí, es que no sé, soy un poco hippie. Me da un poco de... No creo en eso. O sea, ya yo no creo en eso. Creo, o sea, por el proyecto que hago va como de lo opuesto. Es como decir, ¿cómo aprendí yo? Así, así, así. ¿Y cómo se hace esto? Así, así, así. Voy a compartir todos mis trucos. Porque ella lo va a hacer diferente y porque desde mi punto de vista ultra hippie puede ser que sí, pero hay espacio para, o sea, tiene que haber espacio para todo. Y lo hay, y uno lo puede crear. Entonces es como, no me quedo en que, ay, si tal fulano le va mejor, a mí me va a ir peor. No es verdad. Como que no ando pendiente, o sea, no ando pendiente de que si fulano o fulana va a estar, le va mejor, pues eso va directamente a mí, a que voy a estar peor. No sé si... Ajá, una mano alzada y bueno, dejo el micrófono.
Me gustaría preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis estudiado aquí en España? Vale. ¿Cuántos de vosotros al terminar la ESO os mandaron directamente a un grado medio y no al bachillerato? Pues ahí está, ahí viene la competitividad y ahí viene todo lo urbano. Nos clasifican, nos meten todos en un paquete y ahí está.
Y a ti también.
Y a mí también.
Allí creo que también hay otra pregunta.
Pajaru. Más que nada para contextualizar también lo que acabas de decir, yo también, he estudiado aquí, he nacido aquí, toda mi vida he estado aquí, y ya desde el propio sistema educativo nos estigmatizan a todos los que somos racializados. Nos ven como, nah, tú no puedes llegar a ser esto. Yo tuve discusiones, por ejemplo, el hermano hablaba sobre Barack Obama. Yo discutí con un profesor mío porque me dijo que no iba a llegar a ser nada en la vida, ¿sabes?
Así, straight, te dijo
straight,
eso.
Straight, porque estábamos discutiendo en clase, hablando sobre que el primer presidente negro de Estados Unidos. Pues estaban los tontolabas de turno en clase que se lo van a cargar porque es negro. Bueno, pues llegó el profe y dejamos de discutir. Más que nada porque, oye, estoy en clase, pues ya discutiremos después y si nos tenemos que pegar, nos pegamos después. Pero llegó y dijo, ¿qué pasa? Y yo, no pasa nada, no pasa nada. Y nada, pues algunos compañeros dijeron, no, pues que le ha molestado que digan que se van a cargar a Obama porque es negro. Cogió y dijo, mira, Baharu, tú antes que nada tienes que saber que no vas a ser como él, no vas a seguir nada en la vida.
O sea, no te preocupes por tu vida.
No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué pasó? Eso fue en cuarto de la ESO. Eso fue cuarto de la ESO. No pasa nada. Cuando acabé la ESO, hice bachillerato, me lo saqué, súper orgulloso porque fui el primer negro en mi instituto que se lo sacó, y encima fui vestido con un traje que me hizo mi tía desde Gambia. Y claro, pues al acabar me dejaron hacer el discurso y le dije, a todos aquellos que dijeron que no iba a hacer nada en la vida, aquí tenéis, ¿sabes? Pero es algo que ya forma parte del propio sistema educativo catalán, ¿sabes? Todas aquellas personas que están y saben cómo es el sistema educativo catalán, el blanco es el único que puede llegar a ser algo en la vida, ¿sabes? Es el único que puede llegar a ser algo en la vida. A nosotros, hijos de inmigrantes, cuando acabemos la ESO, o ni eso, ¿eh? Cuando estamos en tercero de la ESO, tú te tienes que ir a hacer un plan de transición al trabajo para ser carpintero o para ser soldador o para hacer algo en la vida, ¿sabes?
Una cosa, como parte implicada, porque yo soy profe de primaria y de hecho yo trabajo en un cole que el nivel de inmigración es ínfimo, pero sí que es verdad que son el 98% son gitanos, que tienen, si no el mismo, más estigma del que podamos tener nosotros igual. Y me gustaría no darte la razón en ese sentido, pero sí que es verdad que es como que hay que hacer, quiero pensar que no por mi parte, pero sí que es verdad que es como que hay que hacer un trabajo constante y decir, no, o sea, no os flipéis, estos chavales, sí que es verdad que socialmente se van a poner las cosas mucho más chungas que a cualquier otra persona que sea fenotípicamente en blanca española, pero estos chavales tienen que tener las putas mismas oportunidades y las putas mismas expectativas que cualquier otro ciudadano. Eso es así. Pero no te voy a negar que hay profes así porque que es verdad.
Sí, es de música,
iremos,
pero solo quiero decir que no solo es Cataluña, también es en Holanda, que me ha pasado. Entonces, no solo es Cataluña donde se trata así a la gente en el sistema educativo.
Amén. Bueno, no nos consuela, ¿eh? Gracias, pero...
No consuela, pero quiero decir que es un problema más grande.
Worldwide. Sí que es verdad que aquí en España es como que se tiene el concepto todo el rato de que guau, es que aquí pasa todo lo peor, no sé, pero estoy totalmente de acuerdo de que esto es worldwide.
Tengo una cosa que decir. El término urbano, leí que lo había creado un negro. ¿Qué opináis de eso, chicos?
Un apunte solo. Yo en España, siempre digo lo mismo, yo en España, la primera vez que escuché a un artista hablar del término urbano fue a Cruz Cafuné, que creo que fue allá en 2016, ¿no? Porque ellos crearon un grupo que era Brock Niños y tal cual, y sí que es verdad que hacían rap, hacían una movida también un poco que tocaba el R&B, que tocaba el reggaetón. Y sí que es verdad que yo lo vi en ese momento, una creación, entre comillas, sin ninguna maldad, simplemente lo que como parecía que quería aglutinar diferentes géneros que no eran ni esto, ni lo otro, sino que
se englobó en música urbana, pero sí que estoy de acuerdo en que puede tener muchas cosas negativas. Y quiero escuchar a Kenny, que no lo he escuchado aún, a ver qué me cuenta.
Pues con lo que estábamos hablando me ha venido algo a la cabeza de, vale, ¿qué es lo que quiere decir urbano? Tú lo has dicho, ¿no? Al final es calle, lo que están diciendo es música de calle, pero no quieren decir música de calle, porque si no, la calle del Raval sería lo mismo que la calle de la Zona Alta. Entonces lo que quieren decir es música callejera, callejeros es el programa de los programas en España. Entonces todos sabemos a qué es lo que se refieren. No van a darle un premio a Ghetto Boy, porque lo que está dándote es miedo. Él trae drill. Drill es taladro. Está trayendo todo lo tenebroso de la calle. Ese es el estigma que lleva la parte de música urbana. Pero cuando lo empaquetan y lo ponen así con un buen packaging y un grupo de marketing detrás...
¿Blanqueado, quieres decir?
También. Entonces, claro, ya se puede vender algo pues que Elvis aprendía, que tenía que ir a mancharse los zapatos en sitios donde la calle no estaba asfaltada. Es lo que iban a coger algunos ritmos, todos los ritmos, hasta la rumba, tango, conga, todo tiene un léxico africano. Entonces, cuando ya vemos el poder que tiene... Los esclavos que se liberaban de las plantaciones, no era porque, venga, sí, ahí había alguien que era un MC, era un MC que soltaba unas barras que les golpeaba tan fuerte la cabeza que les cambiaba de por vida. ¿Qué pasaba? Que esas personas eran las que más problemas tenían, eran las que colgaban. Yo cuando hago todos estos dibujos, yo intento dibujar toda la gente que me imagino grande, que no salen en los libros de historia ni nombres y apellidos. Entonces, no había uno. Si llega hasta nuestros días, es que habían cientos de ellos. Y cuando te ves que en África dicen, no, es que todo es música, es que el ritmo... cuando ya estás escuchando los animales y todo, ya sabes cómo hacer. Entonces, bueno... pues a veces es un sonido de unas llaves, que es un metal, a veces es madera, a veces es cuerda, es resonancia. Hay una ciencia en la música que bueno, que creo que no se le ha demostrado el respeto que hay que demostrarle y bueno, que muchas veces parece que se ha inventado la rueda. Muchos de los que han salido ahí han dicho que no tenían referentes. Si venían aquí las si no eran, bueno, se habla mucho de las bases norteamericanas que estaban en España, pero mi padre no era norteamericano y los vinilos que tenía era toda esta música. Conozco a más gente en Valencia pues que eran esta música muchas veces venía con la inmigración y luego aparte con la gente de cultura que amaba la música, que de verdad había trascendido y podía de verdad pues escuchar esto. Pero me doy cuenta de que música urbana es música callejera. Cuando dicen música urbana con el buen packaging, todos los demás, todo lo callejero se va afuera. Entonces ya se van a las calles altas y eso es la música urbana. Que es lo que llegaba a la conclusión que llegaba mientras hablábamos.
¿Creéis que detrás de ese concepto música urbana se esconden, pues eso, matices racistas? O sea, hemos hablado todos casi del mismo referente, que es el de, seguro lo habéis visto, todos los que estamos aquí lo habéis visto, el de Tyler, the Creator, ¿no? Diciendo de que a él le daban el premio a mejor artista urbano porque no le iban a dar el de pop y que él se sentía, ¿no?, como a tu hermano cuando le dejas jugar a la Play con el mando desenchufado, ¿sabes? Como para que te calles, ¿no? O sea, literalmente fue ese el símil que puso. ¿Creéis que es eso? Que el pop es el top, que es el premio más grande y el urbano es, como entre comillas, el premio de consolación o el premio más grande al que puede llegar alguien racializado, ¿o no lo veis así? ¿Qué pensáis sobre eso?
Bueno, nosotros... están conversando acerca de ello en el colectivo. Realmente nos dimos cuenta de que hay una dualidad en esto, ¿no? Porque tenemos muchas comunidades que han visto su arte progresar a través de ese englobamiento, que es el música urbana. Y como ejemplo tenemos el reggaetón. El reggaetón que, digamos que explotó en 2004, 2005, gracias a este packaging en concreto. El packaging de pasar estos temas tan censurables al género de música urbana. Y desde entonces, en mi opinión, desde entonces yo creo que todos los artistas relacionados con el reggaetón como género han abrazado también esta etiqueta. Pero no es aplicable a todos los artistas ni a todos los géneros disidentes, ¿no? Creo que tiene que haber una manera de llamar a algo de manera global, pero es muy distinto a cómo se siente el artista o cómo se siente la persona que entrega este arte. Creo que, como comentaba Dr. McCandall, es un tema de packaging nice. O sea, si quieres que se venda, tenemos que poner una etiqueta comestible. Y si no le ponemos la etiqueta comestible, pues entonces no tienes acceso a esto, esto, esto y esto. Entonces es una valoración que tiene que hacer todo artista racializado, y eso sí que veo negativo, ¿no? Para mí eso es negativo, el tener que pasar tu arte por la trituradora para que pueda trascender es súper negativo.
Bueno, básicamente lo que han dicho los compañeros es como una manera de meter todo en un mismo saco, ¿no? Porque cuando hay diferentes tipos de artistas que meten todos en música urbana, so es como es eso de bueno, poneros aquí y pelearos aquí todos juntos, ¿no? Porque si miramos a gran escala lo de los premios, por ejemplo, a mí no me entra en la cabeza que a los negros que hacen rap o whatsoever los metes en un mismo, digamos, un premio solo, y luego tienes a todos los demás en mejor, no sé qué, mejor, lo otro mejor, y tienes a todos, un gran grupo de negros o hermanos en una misma categoría y no los vuelves a ver fuera de otra. Pero también tienes los packagings que han salido bien, que han sido tan comerciales que están y van a estar. O sea, Drake, por ejemplo, si no tuviese el packaging que tiene, esa música también es urbana, la que hace Drake, pero es de la más pop que hay en los últimos 20 años. Entonces, ¿a qué nos queremos aferrar o cómo nos afecta la etiqueta? En plan, a día de hoy la cuestión es concienciarse, y los artistas o las artistas mismas no dejar que estos brackets, ¿sabes?, los limite, porque Manny dijo antes, en plan, esa etiqueta ya te limita mentalmente y piensas que no puedes hacer fuera de eso. And, a día de hoy, la nueva etiqueta, lo decía antes, la nueva etiqueta que para mí me parece más ligera es la de world music, ¿sabes? En plan, música del mundo, y ya está. Tú luego puedes buscarte de qué parte del mundo proviene.
En eso último que acabas de decir, o sea, como que me parece que es como súper interesante, pero a la vez también la etiqueta world music, ¿no crees que...? Porque yo me acuerdo de no, yo soy mayor que tú, y en los 90 world music era
todo.
Era como Occidente, era pop, rock, tal cual. Y world music era desde un navajo cantando hasta alguien de Gambia, hasta alguien de Mongolia. O sea, era como el resto del mundo, ¿sabes? Exacto. Los que no son, ¿sabes?
No, mira, fíjate que también en los últimos 3-4 años el término world music es más presente en la industria. Pero esta descripción que has hecho realmente es... Yo creo que es lo que han hecho, es el nuevo música urbana, el world music, pero yo le puedo dar la definición que quiera, world music, música del mundo. Eso a mí me da igual su intención de venderme, eres de la calle, eres de tal, me estás definiendo que soy del mundo ya. Yo sí, hacemos como un... Además nos toca porque ahora, a día de hoy, la música no es lo mismo que antes, like. Tenemos más acceso, o los artistas mismos pueden sacarse sus cosas y decir lo que son. O sea, ¿sabes? Sin esperar a que venga un sello de turno y decir, ay, tú eres esto, tú estás allí y tú eres esto, quiero que hagas esto y no quiero más, ¿sabes?
Otra cosa que me viene a la cabeza, aparte de dentro de lo urbano y que lo hemos enlazado con lo callejero, una de las características que yo creo que es más evidente que tiene toda la etiqueta urbana es pobreza, ¿no? O sea, dices calle, pero lo que estás queriendo decir es pobre, y otra cosa que creo que va muy relacionada es el ser explícito, que es algo que va súper reñido con sonar en la radio, con que te den premios, con que sea reconocido, con que las marcas se quieran vincular contigo, ¿no? Es como que se penaliza muchísimo, ¿no? Ese lenguaje que la mayoría de nosotros utilizamos entre amistades, entre familias, ¿no? Y que luego está súper penalizado a la hora de llevarte el saco de la pasta. Eso es, yo creo que es como muy, muy evidentemente visto. ¿Qué opinión tenéis vosotros, tanto Isamit como Alice, como Obi también, que llevas un rato sin hablar, sobre todo lo que es la correlación entre urbano y explícito y que, como muy bien habéis dicho el resto, que tengas que triturar tu arte y que tengas que pasarlo por la lavadora, ¿no?, para que eso salga consumible para todos los públicos? ¿Qué opinión tenéis sobre esto? Es una necesidad, se tiene que hacer, o sea, no hay forma de combatir eso, o sea, no hay nada que sea, entre comillas, odio esta palabra, pero que sea puro, o sea, y que sin tener que pasar por la centrifugadora pueda triunfar.
Joder, nos ponen las preguntas más así como de examen, así.
Es mi rollo, broma, siempre me la... No,
es broma,
mi rollo es ese. No, sí.
Lo que pasa es que me quedé con el eco de cosas que han dicho antes y me quedé con ganas en realidad de hablar de eso también.
He dicho que no quería moderar, pero lo estoy haciendo todo el rato.
Sí,
tira.
Sí, tranquilo. No, como que me llamó la atención el tema de lo de World Music y en realidad como que creo que es como más... que no son tanto las palabras en sí, o sea, las clasificaciones en sí, que era un poco también lo que hablaba con Aleix antes de empezar acá, sino quién las usa y para qué las usa. Entonces, si un artista se quiere autodenominar así, me parece genial, pero que venga otra persona que es blanca a decir lo que él hace es colonialismo, porque es lo de siempre, o sea, son los museos etnográficos, es toda esta visión del 800. Es que yo había traído una imagen y me olvidé de pasarla al final porque estaba con otras cosas, pero me recuerdo una vez que fui a un museo antropológico que sigue abierto en Madrid. Yo digo, estas cosas tendrían que ser ilegales, pero bueno, sigue abierto y piden dinero para entrar más encima. Entonces, tienen una pared, o sea, este museo lo fundó un señor como, bueno, que era mega rico en el 800, no me recuerdo su nombre, y su hobby era ir de paseo a cualquier país menos que no fuese Europa y hacer como reproducciones físicas de etnias que él consideraba que eran como, wow, está todo es exóticas. Entonces había todo un muro de estos bustos de todas estas personas que coleccionó, que es esta óptica en donde claramente el blanco no está, sino es como todo lo que es ajeno a mí es categorizable y ¿por qué? Bueno, y creen que es como, whatever, esto ya creo que ya aquí, si están aquí ya saben que no hace ni falta hablar de esto, pero no sé, que creo que esta cosa de esta perspectiva es como que lo mismo transportable a cualquier otra cosa, a la música, o a cualquier otra cosa, ¿no? Que se salga de no veo más allá de mi visión. Es un poco lo que me llamó la atención, que dije que en realidad no se trataba de la palabra en sí o tal, sino que quién la usa y para qué. Y me fui de la pregunta otra vez. ¿Qué? Se la dejó a... paso la pelota.
Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Amir. Al revés, rima, sí. Hago hip hop. Hace muchos años. Bueno, lo que quería agregar era... Yo siento que se están mezclando varios mundos en este momento porque una cosa es la industria norteamericana, que la industria, otra cosa vendría siendo soy de Colombia, una industria en Colombia o una industria en España. Tengo un festival de poesía, hip hop y fotografía. Cuando lo inicié, como todo tiene que girar en torno a la poesía, mi problema era dónde conseguía... artista de hip hop con esta carga poética. Porque pensaba que lo conocía todo, ¿no? Ya estando en cierto punto de mi carrera. Cuando uno retrocede, bueno, se da cuenta que alza una piedra y ahí están todas estas personas. Bueno, me he estado yendo. Lo que quería decir era, con el tema de músicas del mundo, he trabajado con bandas de... Y normalmente pues son músicas de autóctonas, ¿no? O sea que mezcladas, pero si yo entro a un festival y me inscribo como, si mi música, digamos, hip hop, lo pongo como música del mundo, seguro no me lo, pues mi proyecto ni lo ven, solo por entrar ahí. Me perdí porque la charla era muy larga, pero pues, pucha. Pero lo que quería agregar era esto. Yo he estado nominado en premios bastante importantes y pude ver cómo era la industria de comercial en mi país. Y al final, cuando yo veía la escena independiente y la mainstream, no sé si se dice así, en serio que pensaba, yo prefiero esta, la de las masas. Porque al final, si yo llego con billete, es así, el negocio es este, yo tengo tanto y va. Pero acá en la independiente se siente más la envidia, ves que guerreas más, que volteas más. Pero acá era, si yo llego con mi billete, es. Entonces, la conclusión, cuando a veces me preguntaban qué consejo podía darle a algunos jóvenes, dedíquese a ser público, y cuando tenga bastante público, a usted es que le van a llegar a preguntarle, bueno, ¿cuáles son sus condiciones? Y nos movemos bajo sus condiciones. O la difícil, ir a tocar miles y miles de puertas y para que lo vean en escenarios y a ver si en algún momento... pues tiene el público que le permita poner sus condiciones. Bueno, eso era.
Decía el tema de las terminologías y todo lo demás. Yo creo que después de todo lo que nosotros podamos querer o podamos desear y demás, se suele decir que quien controla tu economía controla tu destino. Y al final los que pagan son los que deciden cómo se va a llamar esto, a qué artista nominamos y a qué artista no. Y los artistas que la música, esto es como más o menos como se suele decir, ¿no? Hace años se usaban los vinilos, y después de los vinilos vinieron los CDs, y después de los CDs, ¿qué es lo que vino? El USB. Después del USB ahora está el streaming. Puede que la música en sus inicios fuese una cosa, pero es que la música ahora mismo es un negocio. Y el que paga, manda. Y los artistas, ¿qué es lo que quieren? Dinero. Pues los artistas se someten a cómo quieren que les definan o a cómo quieren que les llamen. Es que ahí no hay nada que hacer. Yo, por ejemplo, soy una persona bastante terca. En muchas ocasiones he estado nominado a premios, invitado a tal evento y tal, y en el 90% de ocasiones digo que no voy. Porque si llegan a controlarme económicamente, controlarán lo que tiene que salir o no de mi boca. Entonces yo me autofinancio todo, me vaya bien o mal. La suerte es que, bueno, no es que me vaya tan mal, ¿no? Y el tema de tirar la escalera, ¿no? Yo también lo mencionaba más, yo no hago música, no pertenezco al panorama español, no quiero triunfar en España, no es algo que me interese. En su día lo hice bien gordo y la lié muchísimo. De hecho, me tuve que ir de aquí por eso. O sea, no es algo que me interese, pero es una escena que conozco bastante bien. Entonces, simplemente estaba describiendo un poquito una situación que he visto varias veces, pero no porque sea algo que, quiero decir, que me runrunee personalmente o algo así, ¿no? Simplemente... nosotros llegamos aquí en unas condiciones y necesitamos alcanzar unas ciertas metas, ¿no? Entonces creo que no nos conviene estar dispersados. Entonces por eso el tema de tirar la escalera es importante. Entonces lo mencionaba más en ese sentido, ¿no? Porque los colectivos son más fuertes que el individualismo, ¿no? Tú puedes triunfar solo y te puede ir bien, pero eso no va a cambiar la situación en la que vive tu comunidad. Entonces, tirar la escalera no es algo que nos convenga. Bueno, no es asunto mío si lo hacen tampoco, pero quiero decir, está pasando, ¿no? Por ahí es donde voy, ¿no? No es tanto que... A ver, yo el movimiento de España
ni me va ni me viene, las cosas como son. Pero claro, como vivo aquí y pertenezco a esa comunidad y demás, pues claro que puedo dar mi opinión sobre, creo que esto está así o tal o así, ¿sabes? ¿No? Y entonces es eso de, hay una apropiación detrás de todo eso, ¿no? Yo creo que hoy en día lo llaman twerk, pero es que ni siquiera se llama twerk, es mapuca. Hoy en día lo pueden llamar reggaetón, pero es que ni siquiera es reggaetón. O dembow, dembow es un tema de un jamaicano que le pusieron el nombre a todo un género. Pero viene de reggae, y estos que son africanos. Entonces hay una especie de, si urbano de alguna manera va relacionado a su esencia, pues no es tan bueno. Pues urbano, como tú decías, el packaging o algo así, hay que adulterarlo un poquito, cambiarle un poco el contenido cultural que hay detrás para poder venderlo. Pero es que yo siempre lo digo, o sea, ¿cuántos? No te voy a decir ghetto o ¿cómo le dicen? Patrón o el otro. Realmente, ¿cuántos artistas negros que hayan salido de España habéis visto en lo más alto de todo? Si es que es fácil. ¿Cuántos? O sea, mi padre es mayor que yo. No es un debate. O sea, quiero decir, ¿dónde están? Hay chavales haciendo música aquí, haciendo sus 30.000 reproducciones, sus 500.000 reproducciones, ganándose su dinero y haciendo conciertos, pero es que de ahí no pasan. Y eso ya lleva unos 20 años. ¿Cuántos han ido más allá? Porque incluso, ¿cuántos de los negros que conocéis que hagan música en España se os presentan como negro africano? Si es que son todos, yo nací aquí, yo soy medio español, yo soy lo otro. ¿Cuántos negros tienen un contenido negro africano? Son aceptados en España. Pero es que los hay, ¿eh? Si te vas a Francia, te encuentras a Maître Gims, te vas a cualquier parte del mundo. O sea, España es el único país en la Unión Europea donde el negro tiene que pedir la aprobación del blanco para tener visibilidad en su propia cultura. O sea, y cuando hablo de tirar la escalera, es que es grave. Solo no vas a llegar a nada. Nadie quiere chupar de tu fama. Haz que eso sea, que sea fuerte, que crezca, porque luego, cuando los linchan, se quedan solos. Y luego viene otro y cambian una cara por otra. Y así es como lleva pasando durante... Lo he visto una y otra vez. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es como decías, si se hubiesen hecho las cosas no estaríamos teniendo esta mecha. Aún no se ha hecho. ¿Cuándo vamos a hacerlo? Si es que es fácil, lo digo, tenemos todo. Tenemos público. Tenemos los medios. Yo, por ejemplo, perdón, acabo. Yo organizo eventos, invito gente de fuera, todo lo demás. No soy de los que piden subvenciones. Si quiero hacer algo, saco el dinero de mi bolsillo y lo hago. Porque encima no le vas a pedir armas a la persona contra la que estás luchando. O sea, ¿qué sentido tiene? No, vamos a pedir subvención en tal, ¿cómo podemos? No, cuando necesito hacer algo, saco mi dinero de mi bolsillo, cuánto es el local, cuánto ponemos la entrada, y lo hacemos, y sale gordo. O sea, es prueba de que se puede hacer. Tú eres prueba de que se puede hacer, pero si no empezamos a aglutinar y hacer que eso crezca, siempre tendremos mesas de ese tipo.
¿Alguna cosa del público?
No, solo es un pensamiento que se me ha venido escuchándote. También algunas cosas que veníamos escuchando cuando en aquellas primeras reuniones para plantear una mesa así y no se hablaba tanto. Y es que me ha recordado una cosa que ya dijo que era en su día, pero que también leyendo textos de Fanon aparece bastante, y es esa idea de si hubiéramos podido llegar al blues sin la esclavitud, ¿no? Es muy imposible pensar el blues sin las condiciones que la hicieron emerger. Y por lo tanto, intentar cómo aplicar eso al mundo de la industria o de cómo está pensada la música o si se puede separar esta idea de la historia de lo negro y la música negra y qué es negro en la música y la historia de la negritud, si se puede de repente así como separar y decir, bueno, hasta esto es música y se puede hacer de cualquier manera, ¿no? Y creo que, o sea, me parecía que lo urbano había permitido eso, estaba permitiendo esto, precisamente. O sea, pensar que se puede pensar lo negro separado de su historia. Y que había permitido, si bien también pensar esa idea de mantenerlo como en la calle o lo callejero y demás, también había permitido una inundación, cooptación de lo blanco, de lo negro. Y eso me hace recordar a un texto que leí hace muchos años, que ya no sé si lo voy a decir bien, pero algo así como que los blancos, o sea, los blancos en términos de ficción total, pero vamos a hablar así, que lo que estaban haciendo era precisamente dentro de lo que sería la cooptación de las culturas ajenas históricamente, lo que se estaban quedando era con todo menos con la carga, everything but the burden, ¿no? Y un poco pensar la conversación, o sea, planteaba esto como para algún hilo para pensar la conversación y seguir. Gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Hola, yo quería tirar un poco más atrás, no hacia el blues, no hasta el blues, pero a uno de los pocos momentos en los que España ha sido pionera en algo. Y es que cuando en Estados Unidos aún no se habían inventado el término de músicas urbanas, que es la época en la que aparece el hip hop, aquí ya teníamos una música que era urbana, que era el rock urbano. ¿Y qué nos venía a la imagen cuando hablaban de rock urbano? Grupos de rock duro, de extra radio madrileño principalmente. Pues lo que tú has dicho, Majodi. Calles sin asfaltar, bloques de pisos superpoblados, gente pobre, gente que habla de una manera muy ruda. Y gente que intenta explicar en su lenguaje cosas que no están explicando las canciones de ese momento. Lo pasas al hip hop y es lo mismo, calles sin asfaltar. Entonces hay un tema de racismo claramente, pero hay un tema de clasismo. Si tú haces música, tú haces rock urbano, por lo tanto, tu mejor disco será el mejor disco de rock urbano, pero no de rock. Si tú haces hip hop, tu mejor disco, el mejor disco que hagas en tu vida, será el mejor disco de música urbana, pero no de la música de verdad, que es el pop y el rock. Y ya está. Y así hasta el 2020 y hasta el 2080, si no se arregla un poquito.
No cojas el micro, hombre. Escuché.
Ahora te suelto. Es que es inevitable, es un amor.
Se nota.
A ver, yo entiendo cuando decís el hombre blanco. Pero están grabando esto y mucha gente lo va a ver y mucha juventud también. Cuando os referís al hombre blanco, ¿a qué hombre blanco os referís?
Cuando se habla en esos términos hay que tener en cuenta también el contexto, ¿no? Es obvio que no son todos, pero siempre es como cuando dicen Europa está haciendo no sé qué en África. Sí, suena heavy, pero es la élite occidental la que lo hace. Entonces, se sabe que se está hablando de las personas en posición de poder, las personas que dirigen industrias y demás, no el vecino que vive al lado mío. O sea, eso a veces está mal generalizar, pero es la manera cotidiana de hablar de todos. La gente dice, es que en África, es que en Europa, es que... Entonces, nadie concretiza. Entonces, realmente cuando todos empecemos a entrar en detalles, cuando hablamos exactamente de algo, pues sería permisible, pero es que normalmente es como que la gente dice, los negros tal, pues los blancos tal, los sudacas tal, los latinos tal. Todo el mundo habla así y está mal, pero cotidianamente se habla así y se sobreentiende también que, joder, bueno, la élite está haciendo esto, pero es élite occidental, pues bueno, los blancos sí, está mal, pero no son todos, son algunos, ¿sabes? No todos. Yo por lo menos cuando digo los blancos y suena mal, porque también la gente dice los negros, o sea, ojo por ojo, pues sí, no son todos los negros ni son todos los blancos, pero sabemos a qué tipo de negros o blancos nos referimos cuando decimos ciertas cosas, ¿no?
Yo quería preguntar o hacer un apunte, no estoy seguro. Es como que desde la colonización, la diáspora, todo, las personas negras nos hemos visto obligados a crear nuevas culturas. La gente afroamericana, toda la diáspora en Latinoamérica. Constantemente, yo lo he notado en mí, yo soy una persona que estoy rodeada constantemente de blancos, que alguien me salve. Porque es como que quieres encajar, quieres... ya tu cerebro se forma a partir de esos estándares. Y tú eres todo lo contrario. y reniegas de tu cultura y te avergüenzas de ser africano. Y es lo que pasa, ahora estamos de moda, de golpe, ahora soy guapo. ¡Damn! ¡Wow! En plan, thank you, ¿sabes? Pero es como que no está bien, está peor aún, porque ahora no me llaman puto negro de mierda, me dicen, qué guay que eres. Eso me toca los cojones, porque, no sé, en plan, exótico, es como que soy, ¿qué soy? ¿Soy tu mascota? ¿Soy...? No, y en ambientes negros pues me siento totalmente tranquilo porque encima hablamos de nuestra realidad sin en ningún momento hacer cosas raras. Punto, raras, porque es raro. Pero bueno, eso.
Nada, una puntualización. Estoy a 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Pero es como le digo yo a muchos de mi equipo de baloncesto. Me dicen, ¡guau, qué guay es ser negro, tío! ¡Vaya potencia que tenéis! Le digo, sí, es ser guay negro, ¿eh? Y dice, claro, a mí me gustaría ser negro. Le digo, cuidado. Le digo, porque ser negro implica que tenga fuerza, pero también implica que el sistema esté en contra de ti. Pregúntale eso a tus colegas.
Hablando sobre la fetichización que se hace, que estaba comentando mi colega, también hay como... A ver cómo lo pongo esto en palabras, espera. Pues eso sí, que vas en shorts y te dicen y le dicen, oh, ¿qué estilazo tienes? Solo tiene unos pantalones cortos y es negro, ¿sabes? Pero, pues como que hay como una idolatrización y encima va muy... Como se ha globalizado esto con el trap y todo esto de que encima son ricos y venden un montón de drogas, como que se ha puesto más estereotipos incluso aún. No lo sé, a lo mejor antes en el jazz también había, no viví esa época, no sabría decir, soy muy joven. Pero también como que en el mainstream solo ves, si ves negros, son negros que venden droga y son multimillonarios y hacen trap. Y si ves a mujeres, son mujeres sobresexualizadas. Al menos en la escena de España es eso. Entonces quería saber vuestro punto de vista de cómo, en qué parte os ha ayudado, ha sido algo positivo el que tengáis más referentes mainstream y en qué parte ha sido negativo por todo eso que conlleva.
¿Concluyes?
Vale. Pues, a ver, yo, para mí, me parece lo más importante de todo lo que es la conversación esta, porque la música tiene un poder brutal. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con mucha gente que... Bueno, ha pasado con profesores de universidad que les ha puesto una bomba en el coche solo por enseñar. Entonces, habrá habido grupos... Bueno, aquí tenemos un caso. Como cuando salió Wes Barna, la gente estaba... aterrorizada de que hubieran negros unidos, organizados y enfadados, porque no tenía nada de oye, si te han dado en el estómago y estás encabronado, al menos expresarlo, no irte a llorar a una esquina. Entonces lo que está creo que esta parte del packaging que estábamos hablando es lo que más se cuida para nutrir todas las mentes de las personas más jóvenes a seguir, porque lo que veo en todo lo que tiene que ver con el género urbano es poca experimentación. No veo a la gente que se atreva a probar a hacer otras cosas diferentes que tienen que ver mucho con cualquier estilo de música, para al menos experimentar, ir y hacer ensayo y error, como se comentaba antes, que dices, esto es lo que yo sé hacer, pero si mezclo esto y con esto... La gente no quiere mezclar esto con esto porque ya se ha visto que el packaging que te mete en el mundillo y en la visibilidad es este, conlleva esto. Entonces, si tú empiezas a meter todo este contenido tóxico, vas a tener más posibilidades. Cuando el hip hop empezó y era consciente, si es que estaban leyendo a Shehanta Diop, estaban leyendo a un montón de historiadores... Gente que estaba dando claves como para producir, no solo eso, sino que eso acompañara al teatro y que el teatro acompañara al cine y que no tuviéramos 100 películas de esclavitud, sino 100 películas de cimarrones, levantando la revolución. No hay nada de eso. Entonces, la censura es real. Y si no, pues lo mismo, no estaríamos en esta mesa otra vez.
No se me ocurre una forma mejor de acabar esta mesa.
infinitas gracias otra vez a la Fluen, a la Sala Bol, a España Viñó. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y muchísimas gracias. Un aplauso súper fuerte a Obi, a Kenny, a Yemi, a Alice, Catarsis 25 y Samit. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a Alice, a DJ Joey, que va a pinchar aquí. Una vez más, muchísimas gracias.
I'm a type of bitch to do it. If I cry, you know I want it. I got bored of your games.